Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder utilizar esta información espiritual para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Tomemos un minutito para utilizar 1 Juan 1:9 si es necesario e iniciamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que esta información, este maná espiritual que tú has preparado para nosotros, sea de beneficio para nuestra vida espiritual, que crezcamos para conocerte, para conocer tus caminos y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando lo que son las dispensaciones, que es la administración divina de la historia. Ya sabemos que Dios administra la historia en segmentos diferentes y da información diferentes en tiempos diferentes. Aquí hemos visto que durante el periodo de la iglesia, que voy a poner aquí en un minutito, ha crecido la información, se está multiplicando la información, y él desarrolló el plan perfecto para nosotros durante este periodo de tiempo. Recuérdense que él sabe cuándo nacemos nosotros, en qué época nacemos nosotros, porque él lo diseñó de esa manera. Y junto con eso da todas las provisiones necesarias para alcanzar lo máximo y lo mejor que él ha preparado de antemano. Tenemos la época de los gentiles, la época de los judíos, la dispensación de la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, iglesia, y la tribulación, que es un periodo de 7 años que venidero, ¿verdad? Mira, 7 años en inglés, qué bien me salió. 7 años y 1000 años del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que la iglesia, cuando llegue el momento, va a ser raptada, si le podemos decir de esa manera. Va a haber una resurrección de la iglesia en la cual los que están vivos van a subir con el Señor, los muertos primero, los vivos después. Aquí va a venir el gran tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y después de la evaluación regresamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. Pero en estos momentos estamos en la época de la iglesia. Han transcurrido ya un periodo de casi 2000 y pico de años, vamos a decir 2003 por el calendario, pero ya llevamos bastante tiempo en este periodo de la iglesia, en el cual a nosotros se nos ha otorgado cosas extraordinarias. Nunca jamás se habían dado semejantes cosas en la historia humana. A los judíos no se le dio, ni tampoco se le dio a los gentiles antes de la creación del canon de las escrituras. Entonces tenemos privilegios extraordinarios y pertenencias extraordinarias con las cuales nosotros debemos de familiarizarnos. Si son para nosotros, es por medio de las cuales Dios nos habla, por cuales cuales Dios nos bendice a nosotros. Entonces nos incumbe a nosotros entrar en este conocimiento, y eso es lo que estamos haciendo. En estos momentos estamos viendo lo extraordinario de la época de la iglesia, y ya hemos visto el portafolio de propiedades invisibles del cristiano, el cual incluye todas las categorías de propiedades primarias, las cuales incluyen las bendiciones en el fondo fiduciario y las pertenencias de computadora que la estamos estudiando en estos momentos. Cuando hablamos de pertenencia de computadora, simplemente es una analogía moderna que utilizamos para describir lo que Dios tiene para nosotros, ¿okay? Y las pertenencias secundarias, que tienen que ver con nuestra actitud volitiva. ¿Qué decidimos nosotros acerca del plan de Dios? ¿Decidimos estar a favor del plan de Dios o decidimos hacer nuestro propio plan? A veces nosotros tenemos en nuestra mente viene de la arrogancia, el hecho de que nosotros creemos que tenemos un plan que es mejor que el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y como yo les he dicho anteriormente y como se lo presento, es que nosotros nos materializamos en la historia, en la época que nacimos, y llegamos aquí 10, 15, 20, 30 años, y ya nosotros le decimos a Dios: tengo un plan maravilloso, mejor que el tuyo. No necesito tu plan porque tengo mi propio. Te acabas de materializar en la historia, relativamente hablando. Tenemos un periodo de 30, 40, 50, 60, 70 años aquí, en la Tierra, que no es nada comparado con los miles de años de la historia humana y los billones y billones de años que se demora para hacer todo el universo. Ya sabemos que billones y billones de años atrás Dios hizo el plan para nuestras vidas. Antes de hacernos a nosotros ya tenía el plan. Entonces nosotros ahora tenemos algo maravilloso, y lo único que tenemos que hacer es disminuir, menguar. Nosotros tenemos que menguar y Él tiene que incrementar en nosotros. Y es la sabiduría del Todopoderoso que tiene que incrementar en nosotros. Es el canjeo de la mente de Cristo, ¿ah? En nuestros corazones debemos de y esto solamente lo hace la palabra de Dios, extirpar lo malo con lo bueno, con la fe, con la verdad, con la virtud, ¿verdad? Con oro, plata y piedras preciosas de la palabra de Dios, en quien se encierran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, esta fe que nosotros recibimos viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y eso nos hace a nosotros una vasija de honor cuando nosotros salgamos de este mundo. Y eso es muy importante, porque los tesoros que vamos a presentar nosotros ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo tienen que ver con el hecho de que nosotros le dijimos que sí a la mente de Cristo. Lo que pasa por su propio peso es que nosotros le decimos a Dios que no nos interesa la mente de Cristo cuando tenemos nuestro propio plan. ¿Okay? Porque el plan de Dios se desarrolla con la mente de Cristo. Entonces, para nosotros, como vasijas de honor, nos interesa llenarnos con la palabra de Dios, y esto no es por inteligencia humana, no es inteligencia humana. Entonces, tenemos pertenencias primarias y pertenencias secundarias. Las pertenencias secundarias son relacionadas a la abolición o al libre albedrío, ahí es donde nosotros entramos en vigencia. Es nuestro libre albedrío el que va a hacer esto. Hay pertenencias de producción, y estas pertenencias que tienen que ver con la producción de nosotros tienen que ver con las obras que nosotros vamos a hacer aquí en la tierra. ¿Vamos a hacer las obras de bien humano o vamos a hacer las obras de bien divino? ¿Cuál de las dos vamos a hacer? Y nosotros somos los que decidimos. ¿Obras de bien humano o obras de bien divino? Solamente podemos producir las obras de bien divino cuando estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo en nuestro corazón. Y las pertenencias por los sufrimientos no merecidos. Hay sufrimientos que no son merecidos, que nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida, que sirven para nuestra edificación y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Y después las pertenencias personales, que son los dones espirituales. Entonces, en este momento, la semana pasada, vimos cierta porción de estas pertenencias de computadora. Simplemente voy a pasar brevemente por estas para dar de nuevo la analogía de la computadora y entramos y ahondamos y profundizamos en el contenido correspondiente al día de hoy. Entonces, ya describimos las bendiciones del fondo fiduciario, que es otra analogía. Nosotros tenemos en fondo todo lo que Dios preparó en la eternidad pasada, y ahora estamos estudiando las pertenencias en computadora. Y utilizamos esa analogía para describir la elección y la predestinación. Son dos palabras teológicas. Hemos sido elegidos en Cristo y predestinados para la gloria. En Cristo, todo sucede en Cristo. Entonces, la computadora en la cual estamos utilizando para hacer esta analogía contiene cierto número de microfichas, y algunas de fichas están totalmente programadas en la fábrica. Entonces, otras están diseñadas en la fábrica para ser programadas por el usuario. Tenemos dos clases de ficha. La ficha PROM, que es NSL, que es la memoria legible programable, y la ROM, que es memoria solo legible, que es programada en la fábrica para que se pueda hacer uso de la computadora. O sea, la computadora, si tú la aprendes, tienes que sacar algo, ¿verdad?, para que tú te puedas orientar. Ahora, hay partes de la computadora que el manufacturador te permite programar, pero hay partes de la computadora que no te permite programar, porque como le llaman aquí, trademark, la marca de negocios, y registrar, es una marca registrada, la cual solamente ellos saben, y es más, la protegen de una forma extraordinaria porque no quieren que la copien, ¿ves? Entonces, eso es lo que tenemos. No puede ser esa memoria solo legible, no puede ser alterada una vez que ha sido programada en la fábrica. Ahora, la memoria legible y programable sí puede ser alterada por nosotros. Esa es la analogía. Entonces, de acuerdo a esa analogía, cada persona es igual a una computadora. El alma de cada persona es igual a una computadora. Su ficha de ROM, que es memoria solo legible, y que ha sido totalmente programada por la soberanía de Dios. ¿Se recuerdan que yo en el pasado les había dicho que nosotros estamos 50% programados nada más? Sí. Que todos los árboles, por ejemplo, toda la creación de Dios ya está programada totalmente. ¿Quién puso, hablando del ibis y del gallo, hay un versículo bíblico que dice, ¿quién puso el conocimiento en el ibis o la sabiduría en el gallo? ¿Verdad? Están programados ya. Hablando de gallos, pues...
Es ibis, pastor.
Ibis es un ave. Es un ave... ¿Perdón?
Parecía una garza.
Sí, es grande. El ibis es una... Y ya, lo que está diciendo es que ya están programados por Dios. Estos animalitos, desde que nacen, ya saben lo que tienen que hacer. Una tortuga nace y ya sabe que tiene que ir. Las tortugas de mar las entierran en la arena y ya saben que tienen que ir. Y el salmón hace lo mismo. Todos están programados. Ellos automáticamente hacen lo que necesitan hacer. El ser humano no está programado, está 50% programado, y al momento que nace espiritualmente, entonces puede elegir cuál programación va a tener en su mente, en su corazón. Esa es nuestro libre albedrío que determina si vamos a estar con la verdad o con la mentira. Dios garantiza la verdad.
Se lleva más tiempo instruir a un niño en cuanto a lo humano se refiere que un animal entrenar a su
cría. Sí. Es maravilloso. Miren, nosotros, Dios nos ha permitido a nosotros algo extraordinario. Como pueden ver, esto no es religión, no tiene que ver absolutamente nada con la religión. Se trata simplemente de obtener el máximo conocimiento de Dios para el máximo beneficio. Nosotros nos convertimos en vasijas y honor cuando tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón. Dios no mira la apariencia externa, sino directamente el corazón. Él sabe lo que nosotros tenemos y nos bendice de acuerdo a eso. Y vamos a ver, hoy tenemos estudios referente a eso, referente a la justicia de Dios, que son extraordinarios. Son extraordinarios porque la justicia de Dios tiene que ser colmada. Y ese es el punto de enlace. Todo el mundo cree que es el amor nada más, pero no, la justicia tiene muchísimo que ver con todo esto. Entonces, de acuerdo a la analogía, cada persona es entonces igual a una computadora. El alma de la persona es, siendo la ficha ROM que ha sido programada por Dios, y está programada con las pertenencias del creyente en la computadora. Tenemos en el momento de nuestro nacimiento espiritual 40 cosas simultáneamente otorgadas por Dios para que nosotros podamos recibir en el mundo de Satanás. La vida espiritual del cristiano es una vida sobrenatural. No la puede hacer el incrédulo porque no tiene el equipo con cual llevarla a cabo. Muy importante, es cosa de Dios. Nosotros tenemos el equipo dado por Dios. Entonces, mucho antes de que comenzara la historia humana, Dios unilateralmente, porque es su soberanía la que programa, escogió al dado al creyente de la edad de la iglesia ciertas características. ¿Okay? Y no me estoy refiriendo al aspecto físico, porque eso es otra cosa. Eso es el aspecto físico de la persona, ya con el programa que hizo Dios para la creación, es aleatorio. ¿Okay? Aleatorio es fortuito, en otras palabras, si dos personas de la misma raza se reúnen, hay una combinación enorme de diferentes genes que producen una persona, ¿okay? Y eso, hasta la misma persona puede elegir eso. Hay personas que eligen con quién se van a casar. Algunos que el papá le dice, te vas a casar con fulanito, ¿verdad? Especialmente en los tiempos antiguos. Pero uno puede escoger la persona, y de acuerdo a la persona que tú escojas, pues tu cría va a salir de tal y tal manera. Hay unas personas que ni piensan en eso, simplemente le pareció bien, se sonrió bonito, le dijo tres cosas bonitas y éntrale, ¿verdad? Pero hay personas que sí le piensan. Hay personas que hay mujeres que piensan, yo me voy a casar con un hombre bien inteligente para que mis hijos sean inteligentes. ¿Sí o no? O me voy a casar con un tipo bien hermoso para que mis hijos sean hermosos. O así, pues, así cada uno piensa. Y es verdad, sí, si tú le reúnes las posibilidades son mayores, no quiere decir que van a salir exactamente. Pero de eso no está hablando la Biblia en estos momentos. Las características a las cuales se refiere la palabra de Dios es que nosotros todos tenemos la capacidad dada por Dios para recibir todo lo máximo y lo mejor que Él ha preparado en la eternidad pasada. Y aquí no hay, es el único lugar donde no hay discriminación. El único. Humanamente hablando, siempre va a haber discriminación. Es más, la discriminación es buena. Vamos a ver, si lo oyen de la radio, van a decir, no, la discriminación es mala. Estoy hablando de la discriminación. Tú puedes discriminar con quién vas a tener amistad. ¿Ok? Eso es muy interesante, porque no te vas a meter con qué persona tener amistad con cualquier persona. No estoy hablando de discriminación de raza, porque eso es arcaico y la verdad es que no tiene que ver nada con el asunto. Lo que pasa es que las personas ponen en diferentes grupos diferentes patrones de comportamiento, pero no tiene que ver nada con eso. Es bueno tener esa habilidad de poder escoger con quién va a estar uno. Eso es dado por Dios. ¿Okay? Entonces, el asunto es que nosotros tenemos estas cosas otorgadas por Dios. Nosotros somos realeza espiritual y entonces Él, por su propio libre albedrío, decidió hacer la computadora más poderosa que ha creado en nosotros. Miren, lo que sale de la mente del hombre son cosas que ya están ahí. Dios la hizo. Y si se ponen a ver, eso de la computadora ha salido del alma, porque la computadora es programable. Y Dios es el que nos programa a nosotros, si queremos. Ahora, todo el equipo ya viene de fábrica. Unas personas utilizan su libre albedrío para programarse con lo que tiene Dios y otras con lo que tiene el mundo, con lo que tiene Satanás. Entonces, eso quiere decir que las pertenencias en computadoras de elección y predestinación incluyen unos beneficios extraordinarios, tremendos. Y estos beneficios Dios no los otorgó en la eternidad pasada. No es asunto de que Dios se le ha pasado por alto lo que nosotros estamos haciendo y va a arreglarlo en la marcha. No, esto ya lo tiene programado Él y es un plan perfecto. Entonces, Nosotros ahora estamos estudiando esos beneficios como las características únicas de la edad de la iglesia. Son para nosotros. Estamos refiriendo a este segmento histórico, no a este, ni a este, ni a este. Ni a este, ni a este. Hay, el problema que existe en el mundo es que en la parte de la cristiandad, que se mezclan. Hay personas que mezclan el milenio y lo ponen aquí, o la tribulación y la ponen en la edad de la iglesia, o la ejecutan como si fuera la edad de la iglesia, o ponen la ley como si fuera la edad de la iglesia y no tiene nada que ver. La ley no tiene que ver nada con nosotros. La ley mosaica ya fue cumplida. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica. La ley mosaica es una ley rígida que tú tienes que así te, y aun que camines así no la vas a cumplir. O sea que te pone tenso, pues es el legalismo. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley. Entonces nosotros no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley del Espíritu de Vida, que es una ley superior, con un sacerdocio diferente, que es un sacerdocio mejor. Entonces, esa es la ficha que Dios ha programado, la ficha ROM, ¿verdad? Esa ficha ROM, que es la memoria solo legible, contiene el plan de Dios y le da a cada creyente de la edad de la iglesia el estado y las pertenencias requeridas para llevar a cabo ese exigente protocolo. Nosotros somos familia real. Somos hijos de Dios, familia real es el Rey de Reyes, señores y señores. Tiene un protocolo que es exigente, y hemos visto lo que es el protocolo. Nosotros nos adherimos adherimos al código y deferimos a la autoridad superior, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y con todas las funciones que eso implica. Entonces, la ficha PROM, que es la otra, es la memoria legible y programable por nosotros, nos da la libertad para utilizar esas poderosas pertenencias si así lo deseamos. Ahí están, ya Dios las hizo, ya Dios nos las dio. Hay personas que tienen la computadora más moderna y solamente lo utilizan como una máquina de escribir. Solamente lo utilizan para escribir. Pero no saben toda la capacidad y la capacidad que tiene la computadora que poseen. Y es grande. Entonces, esa ficha de memoria legible y programable nos hace ganadores o perdedores espirituales, de acuerdo a nuestras propias decisiones de utilizar las propiedades divinas y de llenar el plan de Dios. Es optativo 100%. Tú cuando te mueras no vas a decirle a Dios, no tuve tiempo, nadie me habló de ti. No, tú a ti te han hablado de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos los que rechazamos la verdad, la mente de Cristo. Entonces, nosotros podemos aceptar el plan de Dios y llenar y colmar el plan de Dios, o ignorar nuestro destino espiritual en Cristo. Claro está que la salvación ya la tenemos y nadie nos la puede quitar, porque eso es cortesía del Todopoderoso, esa es la victoria de Cristo. Ahora nos queda a nosotros la otra victoria. Recuérdense de la palabra Nicao, porque esa palabra Nicao es el vencedor. Nicao, vencedor, y al vencedor yo le daré esto, al vencedor yo le daré aquello, al vencedor va a tener, y todo es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros emulamos tomamos las características de Cristo aquí en la tierra, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Todas las cosas más maravillosas están contenidas con esta palabra. Nosotros experimentamos un verdadero amor, no uso, sino amor. Entonces, veamos esa soberanía divina y la libertad cristiana, porque la soberanía divina y la libertad cristiana van mano a mano. Fíjense en esto, Él es soberano, pero Él nos permite que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío, aun cuando vaya en contra de su perfecta voluntad. Ese es Dios. La analogía entonces de la computadora nos ayuda a entender lo que la soberanía y la omnisciencia de Dios logró hacer en la eternidad pasada en el nombre del creyente de la edad de la iglesia. Él lo hace para nosotros. Entonces, por ejemplo, las bendiciones que están mencionadas en Efesios. Vamos a ir a Efesios a Efesios 1 del 5 al 6 y lo vamos a ver ahí. Efesios 1 del 5 al 6. Efesios 1 y lea, ¿quién tiene Biblias diferentes? Tú tienes Biblia diferente, Nelly, ¿verdad?
Sí.
Sí, o sea, no diferente en el sentido de que no es la que todos usamos. Sí, traducción del mismo tema. Son un poquito diferentes. Tenemos a Alex, tenemos a Nelly, tenemos a Yoconda, tú tienes la versión internacional, y todos los demás tenemos la Reina Valera. Y tú tienes la Biblia...
Yo tengo la Reina Valera.
¿La 67?
Valera,
sí. Sí, la 67, fíjate, ok. ¿ok? Lee la que tú tienes, a ver qué dice del 1, del 5 al 6. 1 del 5 al 6.
Habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amor.
Ok.
¿Más?
No, ahí está bien. ¿Qué dice la tuya, Yoconda?
Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado.
¿Y el tuyo qué dice, Alex?
Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. Por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, por la cual nos bendijo mediante su amado Hijo.
Ves qué bonita esa traducción. Fíjate, cuando comenzaste, en esa traducción dice el propósito divino antes de la eternidad, antes de comenzar el tiempo. Lee el inicio del 5.
Nos había destinado a ser adoptados como
hijos. Nos había destinado a ser. Esa es la traducción. Nos había. Ya en el pasado, la Biblia nos habla hoy, ¿verdad?
Dios habla hoy.
Esa Biblia está muy buena. Entonces es barata en paperback, pero en cuero vale más. Sí. Tienes cosas muy, mira, es que te recuerdas en la casa de Yoconda como en la traducción de Colosenses 1:23, wow, formidable. O sea, todo lo que yo hago desmenuzando ya está desmenuzado. Fíjate. No, pero ya, podemos romper la página que dice que se necesita pastor.
¿79?
Fíjate. La Biblia habla, Dios habla hoy, eso lo voy a comprar. Porque fíjate qué excelente la traducción está de lo que estamos hablando, de la predestinación, cómo lo hizo en la eternidad pasada, antes de ser el tiempo y el espacio, ya lo hizo. Ya estábamos predestinados en su amado Hijo. Entonces, estas son algunas de las características de la edad de la iglesia, que tienen que ver con la predestinación, esa adopción, pero estamos hablando en estos momentos más de la elección y la predestinación. Entonces, en la eternidad pasada, Dios determinó que la santificación... Santificar quiere decir separar. Separar para el uso de, o el reino de, el reino de los cielos. Somos de Él. Nos ha separado de entre el mundo. Nos ha sacado como hijos suyos, porque ya somos hijos de Él. Ya no somos los que caminan sin Dios, sin esperanza y sin vida eterna, sino ahora tenemos Dios, esperanza, vida eterna, destino. Tenemos un plan perfecto, que lo único que tenemos que hacer es decir, sí, yo quiero ese plan. Ya lo hice como Frank Sinatra y no me interesa hacerlo como Frank Sinatra, a mi manera.
Estamos separados en el momento que creemos.
En el instante que tú crees, es separado.
De a poco, por medio de la palabra.
De la santificación
terrenal.
Hay una santificación posicional que a ese se refiere, ya estamos en el reino de los cielos, pero ahora Él, ahora somos nosotros los que le damos la gracia a Él. ¿Okay? La gracia es de Él, la gracia no es de nosotros, es de Él. Entonces, a medida que nosotros lo conocemos, ¿a quién le estamos dando la gracia? ¿De quién es la honra?
De Él.
De Él, porque cada vez que usamos la palabra, Él la garantiza y sale perfecta. O sea, nuestro destino está caminando sobre sobre los rieles divinos, no sobre nuestros propios rieles. Y eso es maravilloso. ¿Saben el problema que nos quita eso de arriba? Tremendo problema. Ya no tengo que estar yo pendiente de que si lo hice, que si no lo hice, que el resultado... No. Si estás en el plan de Dios, olvídate de los resultados, porque Él va a bendecir. Y tiene una serie de promesas impresionantes donde Él te bendice y te bendice y te bendice. Hay dos montes al pueblo judío. ¿Recuerdan el Gerizim y el Tubal? Uno de bendición y otro no. Si haces esto, te voy a bendecir de esta y esta y esta, y te lo dice como te va a bendecir. Y si te alejas a mí, te va a perseguir con el látigo, te va a hacer desastre, va a pasar por el quinto ciclo de disciplina, mi pueblo va a perecer por falta de conocimiento. Y esto se hace individualmente, célula por célula, si nosotros somos la parte de la célula.
Deuteronomio
28 también. También, sí, la Biblia está llena de eso. O sea, de lo que hace Dios por nosotros, de lo que hace para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Con la diferencia que a nosotros nos ha concedido estar en la familia real de Dios. Nosotros somos familia real de nuestro Señor Jesucristo debido al título que Él ganó en su victoria estratégica de Señor de Señores, Rey de Reyes, Señor de Señores. Necesita esa familia real y nosotros somos parte de esa familia real. Pero somos parte de la familia real cognitivamente y avanzamos en el campo de batalla completamente armados con la palabra de Dios. O sea, no nos encontramos desarmados ante la batalla. Entonces, como vimos, nosotros no podemos escoger en este asunto. Es asunto de la soberanía de Dios. En el momento de la fe en el Señor Jesucristo, estas bendiciones son nuestras. En el mismo instante, son nuestras y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, una nueva especie espiritual. Una nueva especie espiritual es el ticket al cielo, es el pasaje al cielo, el cuerpo espiritual otorgado por Dios que nos concedió ser hijos de Él. Entonces, el funcionamiento por el cual Dios establece estas y otras características del creyente de la edad de la iglesia incluye la elección y la predestinación. Entonces tenemos dos palabras teológicas que son muy importantes, la elección y la predestinación. Él quiere que nosotros sepamos estas cosas que no se pueden ver. Son invisibles, estas son verdades invisibles. Recuérdense que Dios hizo todo lo visible de lo que no se veía. Entonces ahora nos está diciendo, mire, yo estoy formando algo nuevo, algo exquisito, algo que yo solamente puedo lograr a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la familia real. Con el nacimiento espiritual, y ahora nosotros somos partícipes de esa información extraordinaria, que no estamos como los ciegos que no sabemos de dónde caminamos, sino sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos y el valor que ahora nosotros representamos para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Porque si nosotros nos guiamos por el plan de Dios, nosotros vamos a llevarle a Dios lo máximo, lo vamos a glorificar a lo máximo. Porque el mundo se va a dar cuenta que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y poderosa en nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la palabra de Dios que nos fortalece porque es verdad, es absoluta. Entonces nosotros andamos por la verdad, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, no andamos con variedades y Él garantiza y garantiza y garantiza. Y el mundo entero lo va a ver. Ve que la garantía de Dios es absoluta, exquisita y fabulosa y no falla. Entonces, eso es lo que tenemos. Incluyen, no son solo esto, sino que incluyen la elección, que somos elegidos y predestinados ya para la gloria. Ahora, la elección expresa el derecho soberano de Dios sobre su creación. Él, es su soberanía, Él es el que nos escogió en el amado. Pero ¿cómo entramos? ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que hacer para entrar?
Creer.
Un acto no meritorio. El mérito no reside en el que ejecuta la fe, sino en el objeto de la fe. No está en el sujeto, sino en el objeto. Porque yo puedo creer en una silla y eso no me salva. Yo puedo creer en un buey y eso no me salva. Yo puedo creer en el sol y eso no me salva. Como hacían los nativos. Bueno, todavía hay muchas personas que creen en dioses muertos. O sea que el objeto de la fe es el que tiene el mérito, y el objeto de nuestra fe es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y nos redimió, simple y sencillamente. Entonces, la elección puede ser descrita en términos de individuos o en términos de categorías históricas de creyentes. De las dos maneras lo podemos abordar el tema, individualmente y globalmente. Dios eligió para la salvación a cada ser humano que ha creído o ha de creer en Jesucristo. Esto no significa, como algunas personas han propuesto, de que Dios solamente quiere salvar a ciertos individuos. No, Dios quiere salvar a toda la raza humana. ¿Okay? Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que esto es para toda la raza humana, no solamente para nosotros. Entonces, la elección no es la causa de la salvación. En vez de eso, Dios soberanamente escogió el lograr toda la obra para la salvación del hombre y de instituir la fe no meritoria en Jesucristo como el único criterio para obtener la salvación. No hay otro. Nosotros, el criterio que Dios utiliza es la fe. Yo soy la puerta, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por ahí entramos nosotros. Y nos quita de arriba todas las ínfulas que nosotros podamos tener. Porque hay personas que, debido a que Dios les ha dado mucho, o les da mucha inteligencia, mucho dinero, o son personas que están bien vinculados socialmente, o políticamente, o económicamente, entonces creen que por tener eso, ya son mejores que las demás personas. Y no, ante los ojos de Dios, Dios no le interesa nada de eso. Él mira tu corazón, ¿y qué crees tú de Cristo? Primero que todo, ¿qué crees tú de Cristo para poder entrar al reino de los cielos? Porque con todo tu dinero no puedes entrar al reino de los cielos si no crees en el Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Ah? Él mismo nos los dice. O sea que el reino de los cielos no se compra con dinero. El cariño verdadero ni se compra ni se vende. ¿Verdad? como dice la canción. Es verdad, y en el amor es igual, sí. Entonces, debido a que la omnisciencia divina no está limitada por el tiempo ni por el espacio, porque Él es el creador del tiempo y el espacio, yo supo en la eternidad pasada quién creería en Jesucristo, y en la eternidad pasada escogió a cada creyente para ser recipiente de la salvación eterna. En la eternidad pasada, o sea que esto no es un asunto que está desenvolviéndose o desarrollándose ante los ojos de Dios sin conocimiento previo. No, Él ya lo supo, ya vio la película, ya enterita se la sabe la película, y las producciones las hizo en la eternidad pasada. Nosotros recién estamos viendo cómo se desarrolla el pergamino. Es una preciosura. En otras palabras, Él escogió el hacer la salvación una realidad en el alma de cualquier persona que creyera en el Señor Jesucristo. Y por eso es que cada creyente de cada dispensación puede ser descrito como elegido en lo que se refiere a la salvación. Totalmente y sabiamente para la persona que está escogida para tener lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. Entonces, la elección también es un término bíblico que acarrea un significado adicional para los creyentes o grupos de creyentes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque globalmente se va a representar algo. Hay una representación global que se llama la Iglesia Universal. Aquí tenemos aún otra categoría de la doctrina entonces que refleja las distinciones dispensacionales. Y la elección entonces a la salvación le da a cada creyente las cosas necesarias para vivir con Dios para siempre. ¿Se recuerdan que Dios nunca nos puede dar algo o exigir algo sin que Él provea? Él primero provee para que nosotros podamos cumplir. Pero en medio de la provisión y el cumplimiento está la abolición. O sea, esa es la puerta. Nosotros somos los que decidimos. Él no las da, nosotros decidimos qué hacer con ellos. Entonces, vemos que entre las cosas que nos da se incluyen la vida eterna y la rectitud divina. Sin esa no podemos estar junto con Dios. Pero adicionadas a estas provisiones idénticas, una serie de bendiciones adicionales son conferidas a grupos específicos de creyentes en el momento de la salvación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que algunos creyentes tienen algo adicional? Entonces, claro está, estos están diseñados para lograr el propósito de Dios más allá de la salvación. Y de nuevo, recuérdense que Dios no puede meterse con nuestro libre albedrío. Él simplemente sabe lo que nosotros vamos a decidir. ¿Okay? Pero no se puede meter. Ahora, Él garantiza que si su palabra se encuentra en nosotros, las bendiciones van a ser formidables, incluyendo la felicidad tan enorme que experimentamos nosotros.
Y qué bueno que es así, que es volitivo.
Es volitivo, sí. Qué bueno, sí, porque si no, si fuera por obligación, entonces no fuera volitivo.
No, pero
nada forzado es bueno, sí.
No, y no hubiera conflicto angélico.
No hubiera conflicto angélico. No, pero es interesante que lo que acabas de decir, nada forzado es bueno, no. La persona tiene que dar por su propio libro de Dios, si no, no sirve, ¿para qué lo quieres? Sí, exactamente. Entonces, la posición y las pertenencias otorgados a los miembros de la familia real en el momento de la salvación son mucho más extensos que las bendiciones dadas a los creyentes en otras dispensaciones. Y esa es la diferencia que existe con ciertos grupos. Porque aquí no se le dio a ellos lo que nosotros tenemos. El Nuevo Testamento no era para los judíos. Ahora los judíos que creen en el Señor Jesucristo pasan a ser parte de la familia real. Pero resulta que aquí todavía Jesucristo no había muerto. O sea que no había un Nuevo Testamento. El testamento se otorga después de la muerte del testador. ¿Verdad? Ahora tenemos la muerte del testador y ahora nosotros tenemos esas cosas maravillosas que Él nos dejó a nosotros. Que no tenían ellos. Recuerden que ellos todo lo veían en sombra. Ellos tenían hacia enfrente a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, Dios eligió al creyente de la edad de la iglesia para un propósito único, o con un propósito único, un propósito incorporado que va más allá de la salvación. Eso es lo que tenemos nosotros. Y el destino especial de la familia real en el tiempo y en la eternidad es para glorificar a Dios al máximo en unión con Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo les sigo hablando a ustedes de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la batalla, Él le ganó a Satanás. Ahora Él, con su mente en nosotros, hace la victoria táctica. O sea, nosotros somos los soldados de Él. Él es el rey de reyes, Él es el que ejecuta, Él es el que manda a su ejército. ¿Okay? O estás neutralizado en tu mente, ¿verdad? Y acobardado en tu mente, porque lo que hace Satanás es que en el transcurso de la vida de la persona lo llena de una programación de perdedor. Entonces, atemoriza, eso es, ¿cómo atemoriza? La primera manera en que atemoriza es con la muerte, Por eso dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Verdad? Cuando ya estás lleno de la palabra de Dios, no, ¿qué muerte ni qué muerte? A otro perro con ese hueso, ¿verdad? Porque ya a nosotros no nos interesa, ya eso no tiene ninguna fuerza en nosotros. Pero también continúa con ese mismo sistema de amedrentar al cristiano a través de sus mentiras. Y nosotros, claro está, sabemos la verdad nos hace libre de todas esas artimañas engañosas del error y nos da la felicidad máxima, porque esas cosas ya no se apoderan de nosotros. Ya no hay poder en lo que tiene Satanás en nosotros. Entonces, por eso vemos que el destino especial de la familia real aquí en el tiempo y en la eternidad es para glorificar a Dios a lo máximo en unión con Cristo. Nosotros no podemos glorificar a Dios con nada de lo que nosotros tenemos. Todo lo que nosotros tenemos proviene de la carne. Nosotros tenemos que glorificar a Él con lo que Él nos da para glorificarlo. ¿Okay? Dios no puede aceptar nada de la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios, nos dice la palabra. Entonces, la elección de la iglesia es una de muchas elecciones corporativas. Cuando hablo de elecciones corporativas me estoy refiriendo, bueno, la palabra corpus Christi. Corpus es cuerpo. Corporativa es la misma palabra que corpus. ¿Okay? Es corpus Christi, el cuerpo de Cristo. La raíz de corporativo es que hay un número de personas, ¿okay?, involucradas en esta elección, en esta elección corporativa. Tres de estas elecciones corporativas son pertinentes a nuestro estudio y son las siguientes: la elección de Israel, la elección de Cristo y la elección de la iglesia. ¿Okay? Fíjense por qué Cristo entra a ser parte de una cosa corporativa cuando él es solamente una persona, ¿verdad? Pero es que en Cristo estamos nosotros encerrados. Entonces, veamos la elección de Israel. La elección de Israel. Lo encontramos en Deuteronomio 4:37. Israel es muy importante en el plan de Dios. Israel es la niña de los ojos de Dios y como tal pues tiene un lugar especial en el plan. ¿Ok? Deuteronomio 4:37. Esta es la elección de Israel. Porque él amó a tus padres y por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con gran poder, con su gran poder. Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 4:37. ¿Okay? Fíjense lo que... Y ustedes saben que esto es una tipología, es un tipo de la salvación. Israel representaba lo que iba a hacer él con la raza humana. Nos saca de la salvación, él nos saca de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Él nos ha sacado a nosotros de la esclavitud, del mercado de esclavos de pecado. Es él. Sí, él hace todo por nosotros. Deuteronomio 4:37, porque él amó a tus padres, por eso te escogió. Por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. El poder está en la palabra de Dios. ¿Okay? La palabra de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Decirle al faraón, deja ir al pueblo de Dios o te va a pasar esto. Y por la palabra de Dios sucedía lo que él decía. Las plagas sucedieron por la palabra de Dios. Por plagas. Ajá. La palabra de Dios tiene poder. Y con ese mismo poder de la palabra de Dios, el Señor rescata a nosotros del mercado de esclavos de pecado. Creen en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Imposible, imposible, eso es imposible. En Isaías 45:4. Isaías 45:4. Nos dice lo siguiente. Isaías 45:4. Qué hermoso es esto, esa es una preciosidad. 45:4, Isaías 45:4. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado aunque no me conocías. Él es el que hace, es la soberanía de Dios. ¿Okay? Para que no creamos, es que nosotros no podemos darnos ínfulas, nosotros todos estamos en el plan de Dios. ¿Por qué creen que este país es tan hermoso? La idiosincrasia norteamericana tiene que ver y se basa en que todos somos iguales. Es más, cuando se hace la declaración de independencia, todos somos creados iguales ante Dios. No somos iguales en lo que se refiere al contenido de nuestra alma, al contenido de nuestras habilidades, a nuestras riquezas, a nuestro trasfondo, nuestra parte social, etcétera, etcétera. Humanamente hablando no lo somos, pero espiritualmente hablando somos idénticos. Ah, pero la diferencia es que hay algunos que van a crecer y van a atesorar, se van a ver millonarios espiritualmente. Millonarios espiritualmente, ¿eh? Que no les falta absolutamente nada. Nunca van a estar encontrados en bancarrota. Siempre van a tener, y van a tener para dar, con abundancia. ¿Okay? Con abundancia. No por fuerza, sino por amor. Exactamente. Entonces, en Mateo 24, 22 nos dice, y ahora yéndose al Nuevo Testamento, ¿eh? Mateo 24, 22, nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, y aquí está hablando de la tribulación. La tribulación es los últimos 7 años de la dispensación de Israel, de los judíos. ¿Okay? Y ahora nuestro Señor Jesucristo está hablando con ellos, está hablando con los judíos porque Él vino a cumplir la ley y a hacer toda la voluntad de Dios. Y está hablando con los judíos acerca de este evento que va a ocurrir en la tribulación. En Mateo 24, 22. Mateo 24, 22. Y nos dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? No. Los judíos. Estamos hablando de los judíos. Hay que recordarse que nuestro Señor Jesucristo está haciendo el discurso en el inicio de la edad de la iglesia. Después que muere nuestro Señor Jesucristo comienza la iglesia. Todavía no ha comenzado la iglesia. ¿Ok? Está hablando con los judíos. Está hablando con los judíos, pero le está diciendo lo que va a suceder durante el periodo de la tribulación. De la iglesia no se sabía nada porque es una intercalación, ¿verdad? Entonces ahora él está diciendo, mira, si no se hubiera cortado el tiempo, nadie hubiera podido salvarse. Pero si es por los escogidos, o sea, el pueblo de Israel, son los escogidos. En este caso, en este contexto, porque ya nosotros estamos en el cielo, ya la iglesia fue raptada. ¿Okay? Se quedan aquí, entonces los judíos nada más que pasen a ser uno del pueblo de Israel. Entonces a eso es lo que se refiere. Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Bueno, nosotros podemos ver con el armamento bélico que existe hoy en día. Yo les hablé a ustedes hace 2 semanas atrás de la ametralladora que se ha inventado en Australia, que dispara 1 millón de balas por minuto. 1 millón de balas. Nada se mueve, no tienen partes movibles, todo es electrónico. ¡Puf! 1 millón de balas. Puede poner una cortina, dice, una cortina de fuego en cualquier misil. Bueno, 1 millón de balas te destruyen esa casa en un instante. O sea, lo único que hacen, ¡fum! Cortan todo, pues. Por la mitad. Lo cortan, lo despedazan todo. O sea que el armamento bélico que viene, eso es una cosa tremenda. Y claro está, por eso dice, si en aquellos días durante el periodo de la tribulación, donde van a existir estos armamentos extraordinarios, ya vemos que de China vienen 100 millones de soldados, 100 millones de soldados, y el único país que tiene 100 millones de soldados y más es China. Ya los tiene, ok. Y claro está, por eso dice que la sangre de las personas que van a estar en esta guerra va a estar hasta el lomo, hasta el del caballo, ¿verdad? Es algo extraordinario. Dios sabe todas estas cosas. Entonces aquí tenemos la maravilla divina. En Mateo 24:24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, hacer posible aún a los escogidos. ¿Ah? Estamos hablando de los escogidos de Israel. Sí, los escogidos de Israel. En Mateo 24:31, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos. Este es el shofar. Esto es lo que utilizaban los judíos en el Antiguo Testamento para asamblar, hacer la congregación, ¿verdad? Y habían dos clases, una era para congregar y la otra era para advertir de un peligro inminente. Entonces, se reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. O sea, en estos momentos hay judíos en todas partes de la tierra. Y son judíos, hay judíos etíopes, hay judíos negros, a judíos chinos, a judíos japoneses, a judíos alemanes, españoles, latinos, americanos, hay judíos de todas las razas. Una gota de sangre judía hace judío a la persona, ¿okay? Y esa es la raza escogida de Dios, y él sabe. Bueno, ya han visto ustedes lo que dicen las escrituras: el que persigue a un judío entra en problemas. El judío hay que tratarlo con amor, no persiguiéndolo. Entonces, desde un extremo de los cielos hasta otro, se enviará a sus ángeles con una gran trompeta y se reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de los cielos hasta el otro. Y en Romanos 11:5 nos dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es por gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Sí? Para que está hablando de los mismos escogidos de Israel. Piensen eso. Esa es la elección de Israel. ¿Sí? Y después la elección de Cristo, que la vamos a ver el próximo sábado, porque se nos acabó el tiempo para esta clase. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.